Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que escuchan comúnmente este podcast de Sobrevolando la Biblia, o si es su primera vez, quiero darles una muy cordial bienvenida. Soy David Alves Hijo, y para mí es un enorme placer, junto con mi padre, poder traerles la palabra de Dios semanalmente. Y en esta semana nos corresponde estudiar el noveno capítulo del segundo libro de Reyes. Vamos a notar los distintos bloques en los que se divide este capítulo. Vamos a ver inicialmente la unción de Jehú como rey de Israel en los versículos 1 a 13. Vemos que el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo que ciñera sus lomos y que llevara una redoma de aceite en su mano a un lugar llamado Ramot de Galaad. Este grupo, llamado Hijos de los Profetas, es principalmente mencionado en el segundo libro de Reyes que hemos estado estudiando. Pareciera que eran jóvenes que eran como discípulos de los profetas activos y con un ministerio por parte de Dios. Aquí muy sencillamente quiero recalcar la importancia de que puedan trabajar juntos hermanos con madurez junto con hermanos jóvenes. Lo ideal es que el que es más anciano esté dispuesto en compartir la responsabilidad, que esté dispuesto en buscar a hermanos jóvenes que sean idóneos y que estén preparados para entrenarles, para equiparles en lo que corresponde al servicio al Señor. Y lo ideal por parte de los que son jóvenes es que ellos quieran trabajar con alguien que es mayor, que ellos estén dispuestos a someterse a la autoridad de alguien con más edad, con más experiencia, y también que sean pacientes, que estén dispuestos en mostrar mansedumbre al poder hacer equipo con hermanos que son de mayor edad. Al decir que se tenía que ceñir los lomos, se refiere sencillamente al hecho de que este joven se pondría un cinto en su cintura para él poder así salir. Redoma, él tenía que tomar esta redoma de aceite en su mano. Redoma sencillamente es un frasco. Él iba a llevar un frasco de aceite en su mano y tenía que ir a Ramot, que estaba en Galaad. No sabemos exactamente dónde quedaba Ramot. Galaad sí podemos entender que estaba en el territorio de Manasés, al este del río Jordán. Habíamos visto en el capítulo 8 y versículo 28 que allí, en esta ubicación, en esta región, fue la guerra contra los sirios. Y cuando este joven Eliseo le instruyó llegar allá, él vería a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y al entrar, él debía hacer que se levantara Jehú de entre sus hermanos y debía llevarlo a la cámara, o sea, a una habitación privada. Y él iba a tomar la redoma de aceite, la derramaría sobre su cabeza y diría: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. En Primero de Reyes 19, esto ya se le había revelado al profeta Elías, que Jehú debía ser ungido como rey. De acuerdo al capítulo 8, el que estaba reinando en estos momentos sobre Israel era Joram, de la dinastía de Omri. Él se había ido a Jezreel, veremos en unos momentos, para recuperarse de las heridas que le había dejado la guerra. Y Eliseo le instruyó al joven que cuando abriese la puerta, él debía huir sin esperar. Esto, lo que él iba a hacer, era algo riesgoso. Era una encomienda riesgosa que él habría de llevar a cabo. Y aquí también podemos ver un ejemplo en alguien desconocido. No sabemos su nombre, pero ¿cómo es que él va a mostrar esta valentía por querer cumplir lo que el profeta le había pedido? ¿Qué tan dispuesto estaría yo, estarías tú, en llevar a cabo una tarea donde nuestra vida estaría en riesgo? El joven muestra también la cualidad de ser sumiso, obediente. Él va a Ramot de Galaad. Y al entrar estaban sentados los príncipes del ejército, Jehú, el personaje central de este capítulo y de esta encomienda para este joven, era comandante en el ejército de Joram. Y el joven, el hijo de los profetas, le dijo a Jehú: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y entonces Jehú le preguntó que a quién se refería. El joven contestó que se refería a él, el príncipe. El príncipe, Jehú, se levantó y entró en casa, en esta otra habitación. Y el joven profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Aquí hay otra cualidad de este joven. Fue un joven que se dejó llevar únicamente por la palabra de Dios. Sí, él quería seguir lo que le instruyó Eliseo, el profeta, pero su mayor ambición era: así dijo Jehová, Dios de Israel. Estos son los jóvenes que requiere la iglesia en la actualidad. Jóvenes que se basan en: así dijo Jehová, Dios de Israel. No lo que digan las personas, no lo que dicte la tradición, no lo que haya enseñado el que llevó el evangelio a cierto lugar, no, sino: así dijo Jehová, Dios de Israel. Llama la atención que Jehú fue el único rey del reino del norte que fue ungido. La unción de Jehú como rey indicaba por lo menos dos cosas. Uno, que era el propósito de Dios que él fuese el rey. Y esto también indica cómo es que Dios va a obrar para llevar a cabo su justicia. Y esto sería hecho en secreto para que se buscara el momento indicado para que Jehú se rebelara contra Joram y así lo pudiese derrotar, todo guiado por el Señor. El joven le dijo a Jehú que él debía herir la casa de Acab, su señor, para que él así vengara la sangre de sus siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Esto también se le había dicho al profeta Elías en Primero de Reyes 21. En Primero de Reyes 18 vimos cómo es que Jezabel fue una mujer tan corrupta y perversa que ella destruía a los profetas de Dios. Y entonces así perecería toda la casa de Acab, y así sería destruida, así serían destruidos todos sus varones, fuesen siervos o libres. Y él, refiriéndose a Dios, pondría la casa de Acab como la casa, y se van a mencionar aquí dos reyes, uno Jeroboam y dos Baasa. Ambos fueron reyes sumamente malos, que fueron castigados severamente, pero también justamente por Dios. La manera en la que Dios les castigó por su terrible maldad, podemos leer en cuanto a eso en los capítulos 15 y 16 de Primero de Reyes. Se anticipa también a Jehú cómo sería la muerte de Jezabel, una muerte tan horripilante en la manera en la que terminaría la que fue esposa de Acab. A Jezabel, le dice el joven a Jehú, se la comerían los perros en el campo de Jezreel. Es interesante que sería allí, y vamos a notar por qué. Y habría nadie quien la sepultara. Nadie la sepultaría. Y perros comerían su cadáver. Estos serían perros salvajes. No son perros domesticados. Perros salvajes destruirían su cuerpo y ella no sería sepultada. Esta era una de las peores desgracias, de las peores humillaciones e ignominias que pudiese sufrir alguien, la memoria de alguien después de morir. Y entonces el hijo de los profetas, así como le dijo Eliseo, enseguida abrió la puerta y huyó. Gracias a Dios por jóvenes como el que leemos aquí. Y otra vez hago un llamado para que jóvenes que escuchan Sobrevolando la Biblia puedan permitir que Dios les prepare, les guíe y les dé una encomienda para que ustedes puedan honrar y glorificar a Dios. Jehú salió a los siervos de su señor y ellos le preguntaron si había paz. Esto es algo que vamos a ver en repetidas ocasiones en este capítulo. ¿Y por qué lo había ido a ver ese loco? Así llamaron al hijo de los profetas, aquel loco. Jehú les dijo que ellos conocían al hombre y sus palabras. Posiblemente lo llamaron loco por ser un hombre de Dios. Esto posiblemente habla del repudio que había por parte de la gran mayoría en Israel hacia la palabra de Dios y a los profetas de Dios. Aquel loco. Qué tristeza cuando en una sociedad hay esta impresión acerca de las cosas de Dios. Es la sociedad en la que vivimos tú y yo. Y nosotros tenemos que apegarnos a servir a Dios y hacer luz en este mundo, sin importar que el mundo nos considere como locos. Ellos son los que viven una vida vacía, una vida tan perdida, y tú eres la luz que Dios ha permitido en tu entorno para que ellos puedan reflexionar sobre temas espirituales y asuntos eternos. Así que te animo a que sigas siendo como una luz que es asentada, como una ciudad que es asentada sobre una montaña, o como aquella vela que es, aquella lámpara que es encendida en una casa y no es puesta debajo del almudo, de la canasta que usaban para medir, pesar distintas cosas. Es posible que Jehú no reveló inicialmente lo que dijo el hijo de los profetas, porque no sabía cómo tomarían el hecho de que él había sido ungido como rey cuando Israel tenía un rey en esos momentos. Y ellos dijeron que mentira, decláranoslo ahora. O sea, ellos no sabían. Y entonces ahí es donde Jehú les reveló: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces podemos continuar viendo cómo es que cada uno de ellos se apresuró, tomaron su manto, lo pusieron debajo de Jehú en un trono alto, tocaron trompeta y declararon que Jehú era el rey. Todo esto era común en el reconocimiento de un rey en dicho entorno y en ese tiempo. En Segundo de Reyes 9, del versículo 14, o sea, donde vamos a llegar en un momento, hasta el capítulo 10, versículo 36, vamos a ver el reinado de Jehú, que duraría por 28 años. Él reinaría por 28 años sobre Israel. Y entonces Jehú daría comienzo a la quinta dinastía en el reino del norte. Y mi papá ha detallado muchísimo acerca de las dinastías, y esto nos ha sido de mucha ayuda para poder entender estos libros, específicamente esta etapa en la historia de Israel. En segundo lugar, tenemos un segundo bloque en este capítulo. Del 14 al 26 vemos la muerte de Joram a manos de Jehú. Y se nos va a explicar cómo fue que Jehú hizo conspiración contra Joram. Joram en esos momentos estaba guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel, como también ya había mencionado, para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Jehú dijo que si era la voluntad de ellos, que ninguno escapara de la ciudad para que se le diera la noticia en Jezreel. Y Jehú cabalgó hasta Jezreel porque Joram estaba allá enfermo. Y se nos dice también que en aquel lugar de igual manera se encontraban Ocosías, rey de Judá, que había ido a visitar a Joram. Quizás sabemos lo que es el atalaya, posiblemente no. El atalaya era el centinela, el soldado que estaba en una torre sobre un muro, donde él espiaba el panorama que él tenía por delante para alertar a su pueblo si venía algún enemigo o viniese quien viniese, para estar al tanto de quiénes eran los que se aproximaban a un determinado lugar. Y entonces el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que se acercaba y dijo que veía una tropa. Él está cumpliendo su función. Lo mismo vemos como fue en el caso de Ezequiel. Él fue como un atalaya al profetizar, al comunicarle a Judá los oráculos que Dios le manifestaba a él. Nosotros debemos ser atalayas responsables, en el sentido de que debemos de alertar a los impíos del castigo venidero, y también a los creyentes que están en desobediencia, alertándoles de las consecuencias que tiene el pecado. Joram le dijo que ordenara un jinete que fuera a reconocerlos y que les preguntara si había paz. El jinete fue a reconocerlos y les preguntó si había paz. Jehú le preguntó sobre qué tenía que ver él con la paz y que se volviera con él. El atalaya dio aviso sobre el hecho de que el mensajero había llegado hasta ellos, pero que no se regresaba. Enviaron entonces otro jinete para también preguntar si había paz. Jehú volvió a decir lo mismo que le había dicho al primer mensajero. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a ser responsable y él volvió a dar aviso que el segundo mensajero no regresaba a ellos y que la marcha, esto es muy interesante ver cómo eran los atalayas y lo diestros que eran en esto. Él dijo que la marcha del que venía hacia ellos le hacía pensar que era Jehú, porque iba impetuosamente. O sea, ellos hasta reconocían cómo caminaban distintas personas. Y en el caso de Jehú, caminaba muy rápido, muy impetuosamente y se dio cuenta que posiblemente era él. Joram, entonces él, bueno, ya no va a enviar a otro jinete. Ahora él pide que le puedan preparar su carruaje. Y cuando estaba él haciendo eso, Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, salieron en sus carros para llegar a donde estaba Jehú. Y llegaron a él en la heredad de Nabot de Jezreel. Esto es muy importante. Recordemos que en esa locación Acab y Jezabel habían matado a Nabot para poder quedarse con su heredad. Primero de Reyes 21. Qué interesante que después de que Nabot había muerto, Dios la sigue llamando la heredad de Nabot. ¿Por qué? Porque se la habían robado. Seguía siendo de Nabot. Y yo quiero animarte que si alguien te ha robado algo, sea creyente o no la persona, Dios juzgará tal acción. Y entonces tú puedes confiarle eso a Dios como cualquier otra cosa que te suceda en esta vida. Al ver Joram a Jehú le preguntó que si había paz. Y otra vez, ¿qué paz? ¿Qué paz? Y ahora va a revelar lo que hay detrás de todo esto. Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. ¡Qué paz! Estos hombres, Joram y los que estaban con él, les interesaba mucho la paz con el hombre, pero no tenían ninguna intención y preocupación por la paz con Dios. Jehú, él demuestra hasta este momento ser un hombre interesado en defender lo que es íntegro y recto. Él llama el pecado por su nombre, las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Así es el pecado. Tenemos que llamar el pecado por su nombre. Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Jehú entonces entesó su arca e hirió a Joram entre las espaldas. Sin ninguna duda, Dios estuvo detrás de esto, para que la saeta saliera por su corazón y él cayese en su carro. La mano de Dios estuvo detrás de este acto de Jehú, porque todo esto es en retribución por el pecado de estos individuos. Jehú le dijo a Bidkar, su capitán, que tomara y que lo echara a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Le pidió que se acordara que ambos iban juntos con la gente de Acab, su padre, cuando Jehová había pronunciado sentencia sobre él. Y en los versículos 27 a 29, el tercer bloque es Jehú ahora mata a Ocosías. Ya murió Joram, ahora le toca a Ocosías. Él había visto el día anterior la sangre de Nabot, la sangre de sus hijos, y le daría la paga en esa heredad. Y le volvió a decir que lo tomara y que lo echara en la heredad de Nabot para cumplir la instrucción de Jehová. Aquí no hay sino un claro ejemplo de lo que vemos dos veces en Ezequiel 18, que el alma que pecare, esa morirá. O Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. O Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú que escuchas este audio, el pecado resulta en tu muerte y tú necesitas creer en el que murió por ti para que tú no mueras eternamente, sino puedas gozar para la gloria de Dios de la vida eterna. Al ver esto, Ocosías, él también quiso huir por el camino de la casa del huerto. Jehú lo siguió y pidió que lo hicieran también a él en su carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. En Crónicas leemos que él murió en esta región de Samaria. Ocosías, por haberse asociado con el rey de Israel, murió la misma muerte que él. Y todo esto era un castigo de Dios. Y siendo familiar de Acab, esto hace ver que su muerte fue por la mano de Dios. En 2 de Crónicas 22, tú puedes leer más acerca de la muerte de Ocosías. Y sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén y lo sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el año undécimo de Joram comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Y en los versículos 30 a 37 tenemos el cuarto bloque de este capítulo. Del 30 al 37, Jehú manda a matar a Jezabel. Jehú manda a matar a Jezabel. Jehú fue a Jezreel y al oírle Jezabel que él había llegado, ella se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó por una ventana. Quizás que ella quería impresionar a Jehú por su belleza y por la manera en la que ella se había arreglado. Y al entrar Jehú por la puerta, ella le preguntó: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Qué pregunta tan interesante y extraña a la vez. ¿Sucedió bien a Zimri? ¿Zimri quién había sido? Zimri había sido siervo de Baasa y lo había matado. Había conspirado contra él. Todo indica que Jezabel estaba insinuándole a Jehú que él también era un rebelde y un traicionero. Tú eres como Zimri. También, al hacer esta referencia a Zimri, ella quizás estaba insinuándole una amenaza, porque había sido Omri quien había derrotado a Zimri. ¿Y quién fue Omri? El padre de Acab, el suegro de Jezabel. A ti también te va a pasar lo mismo, quizás le estaba dando a entender Jezabel a Jehú. Cuán equivocada estaba. Y entonces él alzó su rostro hacia la ventana y le preguntó, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 eunucos se inclinaron hacia él, vieron hacia abajo. Y él les dijo que la echaran abajo. Y ahora vemos la lealtad de estos eunucos hacia Jehú. Y ellos hicieron eso. La echaron abajo. Parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Mi papá había dicho al final del episodio pasado que este iba a ser un capítulo sangriento. Bueno, ahora se dan cuenta por qué. Por lo hecho a Joram, por lo hecho a Ocosías, ahora lo hecho a Jezabel. Jehú entró, comió, bebió, y después de eso mandó a que fuesen a ver a aquella maldita y que la sepultaran porque era hija de rey. ¿Qué calificativo le dio Jehú a esta mujer? Maldita. Así es toda persona que vive una vida apartada de Dios. Así es la vida de aquellos que transgreden la ley de Dios. Están bajo la maldición del pecado y tristemente sufrirán eternamente la maldición de su perversión en el fuego que nunca se apaga. Aquella maldita. No te expongas al juicio de Dios, a la condenación de Dios, al castigo de Dios. Mejor refúgiate, tú que escuchas esto, en Cristo y en esa sangre de Él que te limpie y te guarde de esa terrible tempestad que vendrá sobre todos aquellos que no se arrepientan. Y cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, sus pies y las palmas de sus manos. Y ellos regresaron a Jehú y se lo dijeron. Y Jehú dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. y que el cuerpo de Jezabel sería como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pudiese decir, esta es Jezabel. ¿Qué fin tan terrible tuvo esta mujer tan perversa? Dios quiera que esto sea una lección para nosotros en considerar la justicia, santidad, pureza perfecta de nuestro Dios, que Él debe ser reverenciado, que Él debe ser temido, que Él debe ser admirado. Y si tú no eres salvo, tú no quieres este fin de Jezabel, que todo el que se enaltece será humillado. Y esto fue lo que ocurrió con Jezabel. Tristemente, aunque aquí en este capítulo Jehú actuó de una manera moral, en Oseas capítulo 1 vamos a ver que tiempo después su casa se habrá corrompido y su descendencia tendría que ser castigada por Dios. Ahí tenemos el capítulo 9. Mi deseo es que te sea de ayuda y que Dios te siga animando en estudiar su palabra y en seguir escuchando estos episodios de Sobrevolando la Biblia. Un saludo a todos y que Dios les prospere y les guíe en todo.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!